Bueno, normalmente cuando se inaugura un puente, todo es champán, cintas cortadas, discursos políticos, ¿verdad?
Sí, claro. Todos son sonrisas. El diseño siempre se lleva toda la gloria.
Exacto. Es escultural, desafía la gravedad, se presenta como un triunfo absoluto de la ingeniería contemporánea. Pero la ineludible realidad es que el éxito o el fracaso de esa infraestructura jamás se decide el día de la inauguración.
Desde luego que no. Se decide décadas después.
Eso es, 20, 30 o 50 años después, en un martes cualquiera, de madrugada y bajo la lluvia, cuando un equipo de inspectores con linternas revisa el estado de una viga corroída por la sal.
Ahí es donde está el verdadero reto.
Totalmente. Las verdaderas batallas económicas y medioambientales de la ingeniería estructural no se ganan en los estudios de arquitectura. Se ganan o se pierden en el mantenimiento. Y bueno, bienvenidos a The Deep Dive, nuestro programa donde tomamos una pila de investigaciones y extraemos el conocimiento más crucial.
Y el tema de hoy es vital.
Lo es. Hoy la misión de esta exploración a fondo es ofrecer a ingenieros estructurales, contratistas y planificadores de infraestructura un mapa muy claro de lo que funciona, lo que falta y hacia dónde va la vanguardia del mantenimiento de puentes.
Y para lograrlo tenemos un material increíble.
Sí. Vamos a diseccionar una revisión académica monumental del año 2026, elaborada por Ghanem y Gergiès-Bracey.
Una revisión muy, muy exhaustiva.
Han evaluado 51 manuscritos clave desde el año 2000 hasta el 2025 sobre mantenimiento sostenible de puentes. Y ojo, hay que prestar mucha atención, porque el coste total de inspección, evaluación y mantenimiento equivale aproximadamente a entre un 10 y un 20% del coste total de reconstrucción.
Es una cifra enorme si lo piensas a escala global.
Una locura. De hecho, a nivel global, la inversión en infraestructuras alcanzará la friolera de 94 billones de dólares para el año 2040. Vale, vamos a desglosar esto porque cuando hay 94 billones en juego y los puentes literalmente sostienen las cadenas de suministro mundiales, las cifras actuales sobre su estado de conservación son dignas de un análisis profundo.
Totalmente de acuerdo. Lo fascinante aquí es cómo esta crisis inminente no es uniforme, para nada. Se manifiesta de formas drásticamente diferentes e incluso paradójicas, dependiendo del contexto geográfico y de la velocidad de desarrollo de cada región.
O sea que no es el mismo problema en todas partes.
Exacto. Los datos de la investigación exponen tres escenarios globales muy claros. El primer escenario lo encontramos en China. Si observamos la ventana entre 2019 y 2023, su infraestructura pasó de unos 878.000 puentes a superar en 1.079.000.
Madre mía. Ese ritmo de construcción no tiene precedentes históricos recientes.
Ninguno. Pero aquí viene el dato preocupante. En paralelo a esa expansión masiva, el 11,9% de sus puentes ya se clasifican como deficientes o directamente peligrosos. Es la cifra de deficiencia más alta entre todos los países comparados en el estudio.
Claro, a ver, es como cuando alguien compra una enorme flota de coches deportivos de lujo, los modelos más rápidos y avanzados del mercado, pero no guarda absolutamente nada de presupuesto para cambiarles el aceite o sustituir los neumáticos.
Una analogía perfecta.
A corto plazo, proyecta una imagen de potencia absoluta, pero a largo plazo se está creando una bomba de relojería financiera gigantesca. Sin mantenimiento, esos motores van a reventar.
Y el análisis económico demuestra precisamente eso. Priorizar la expansión sobre la conservación inevitablemente infla los costes futuros de una manera brutal.
Vale, ese es el caso de construcción acelerada. ¿Qué pasa en el segundo escenario?
Pues al otro lado del Pacífico, en Estados Unidos, vemos el rostro del envejecimiento extremo combinado con un déficit de financiación crónico. Uno de cada cuatro puentes estadounidenses tiene hoy más de 50 años.
Un cuarto de toda su red, tela.
Y el informe detalla que el 6,8% está en malas condiciones estructurales. Pero el dato que de verdad enciende las alarmas para cualquier planificador no es solo la edad, sino la velocidad de respuesta.
¿A qué te refieres exactamente?
A que el ritmo actual de mantenimiento en ese país es 20 veces más lento de lo que se necesitaría simplemente para cubrir el 35% de puentes que ya exigen intervención inmediata. O sea, no hay presupuesto ni ritmo operativo para alcanzar al deterioro.
Madre mía, están perdiendo la carrera. Eso nos deja con el tercer gran bloque, Europa, donde me imagino que las condiciones también operan bajo sus propias peculiaridades históricas.
Así es. El panorama europeo ilustra un deterioro gradual de activos que están justo en la mitad de su vida útil. En Alemania, por ejemplo, la revisión destaca que 1 de cada 10 puentes es estructuralmente deficiente en la actualidad.
Un 10% en un país como Alemania.
Exacto. Y si miramos hacia Europa del Este, en Hungría, la edad media del inventario de puentes está en los 46 años. Y un crítico 10% de toda su red requiere reparaciones urgentes, en un plazo perentorio de 1 a 2 años.
O sea, para cualquier gestor de infraestructuras o contratista que analice esto, la conclusión inicial es implacable. No existe una solución mágica ni un modelo único exportable.
Ni de broma. Cada contexto dicta su propio nivel de urgencia.
Claro. Un país con expansión hiperactiva necesita estrategias radicalmente distintas a las de uno que intenta mantener estructuras de la era de posguerra. Ahora bien, si esta crisis de mantenimiento es tan evidente y tan cuantificable económicamente, la pregunta obvia es ¿cómo está respondiendo la comunidad investigadora a este reto?
Pues, curiosamente, con mucha fragmentación. El análisis bibliométrico que hacen los autores expone una fractura tremenda dentro del propio mundo académico y empieza desde el mismo momento en que buscas información.
En las bases de datos.
Sí. El descubrimiento metodológico ahí es revelador sobre cómo la academia entiende la sostenibilidad. Cuando se analiza la plataforma Scopus, el algoritmo demuestra que los investigadores tratan el mantenimiento sostenible fundamentalmente como un problema de materiales.
O sea, buscar nuevos componentes físicos.
Exacto. Eso o UTO al primer lugar. Pero si replicas la búsqueda en Web of Science, el paradigma cambia por completo. Allí, la sostenibilidad se enfoca desde las políticas y la gestión. Sitúan la economía y los modelos de decisión en el centro.
Es decir, la comunidad científica aborda el mismo problema desde dos universos que apenas se comunican entre sí.
Totalmente desconectados.
Y esa falta de consenso nos lleva a lo que parece ser la mayor brecha de todo el sector, el abismo entre la teoría y la práctica. De todos los manuscritos evaluados en esta revisión, 20 se dedican a desarrollar metodologías complejas y marcos teóricos abstractos.
Pero falta la aplicación real.
Claro. Solo 18 se molestan en aplicar estudios de caso sobre puentes reales. Se invierte una cantidad monumental de intelecto y fondos universitarios en inventar métodos que jamás ven la luz del día en una obra de verdad.
Y el ejemplo más claro de esta desconexión la tenemos en el uso de la evaluación del ciclo de vida, el famoso ACV. Los datos revelan que el ACV se utiliza 3,4 veces más en teorías que en casos prácticos.
3 veces y media más en la pizarra que en la calle. ¿Por qué pasa esto?
Porque ejecutar un ACV riguroso exige una cantidad de datos casi inabarcable. Requiere calcular el carbón incorporado en cada material, auditar cadenas de suministro internacionales minuciosamente, estimar el consumo de la maquinaria e incluso proyectar el impacto del tráfico durante las obras.
Una avalancha de variables.
Y además, el protocolo estándar de un ACV está diseñado para proyectar escenarios en horizontes de 50 a 100 años.
Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay que mirar esto desde la perspectiva del ingeniero a pie de obra. Si el protocolo del ACV es tan rígido, si exige datos perfectos que rara vez existen para puentes de los años 70, y si solo es útil pensando a un siglo vista...
Sí, es un problema enorme.
Claro, la pregunta es, ¿no es una herramienta un poco inútil para el profesional que está en la trinchera? Imaginemos esto. Una tormenta severa debilita el pilar de un puente clave. Las autoridades recortan el presupuesto a la mitad de esa misma tarde, y la decisión sobre qué técnica aplicar debe tomarse la semana que viene para no cortar el tráfico comercial.
Claro, un escenario súper habitual.
Exacto. ¿De qué le sirve a ese ingeniero de mantenimiento un marco teórico de ACV a 100 años vista?
Si conectamos esto con el panorama general de la descarbonización, el conflicto es exactamente ese. Las decisiones críticas de mantenimiento operan siempre bajo la presión del tiempo. Los gestores se basan a menudo en inspecciones visuales con mucha incertidumbre y presupuestos que cambian cada año.
Y eso choca frontalmente con la burocracia del ACV.
Choca a 200 kilómetros por hora contra la minuciosidad letárgica del ACV tradicional, sí. Sin embargo, descartarlo no es viable porque es la única métrica auditable que garantiza si una reparación realmente reduce emisiones a largo plazo. Y a esto se suma otro gran obstáculo metodológico.
¿Cuál?
Lo que el estudio denomina sobreajuste contextual.
Ah, vale.
Vamos a detallar ese sobreajuste contextual, porque cualquier consultora internacional que intente estandarizar procesos necesita entender esta trampa oculta.
La revisión documenta que España, por ejemplo, lidera a nivel mundial la investigación en este nicho específico. Aporta 12 de los 51 manuscritos fundamentales de la revisión.
Un nivel académico local altísimo, claro.
Sí, pero el peligro del sobreajuste surge cuando un equipo desarrolla un modelo teórico de ACV basado en los costes laborales, las cadenas de suministro y el clima benigno de la península ibérica.
Ya veo por dónde vas.
Si otra administración intenta importar ese marco metodológico exacto para gestionar el mantenimiento en Noruega, por ejemplo...
Donde hay hielo constante y sal de deshielo severa.
Exacto, y otra estructura salarial, pues el modelo arrojará resultados completamente erróneos. Validar geográficamente estas teorías antes de comercializarlas es imprescindible.
Lo que nos lleva directamente a otro intento de la academia de crear soluciones universales que no terminan de cuajar. La toma de decisiones multicriterio. O MCDM por sus siglas en inglés. Matemáticamente, el MCDM es un sistema analítico donde un algoritmo asigna pesos a variables en conflicto.
Intentando encontrar el equilibrio óptimo.
Eso es. Por ejemplo, enfrentar el coste inicial de una reparación contra el impacto de carbono y contra las horas de tráfico interrumpido.
Pero el desequilibrio en la aplicación de esos algoritmos es muy pronunciado. La literatura científica muestra que se publican casi 3 veces más artículos aplicando modelos multicriterio al diseño inicial de puentes que a su mantenimiento.
3 veces más al diseño. Increíble.
De todo el conjunto de manuscritos, tan solo 12 intentaban aplicar la toma de decisiones multicriterio para resolver problemas de reparación de infraestructuras ya existentes.
Claro, es como jugar a un videojuego de construcción de ciudades, pero en modo de recursos infinitos.
Tal cual.
A los investigadores les encanta el lienzo en blanco. Es inmensamente más fácil alimentar un algoritmo con parámetros ideales para levantar un puente desde cero, con todo controlado, que intentar optimizar matemáticamente las tuberías oxidadas de un puente de hace 50 años, sin planos originales fiables.
Totalmente. Lidiar con el deterioro real es feo y complicado.
Y ya que hablamos de lo que prefieren los investigadores, llegamos a la tercera gran revelación. Cuando por fin deciden abandonar la teoría pura y se atreven a estudiar casos prácticos, sale a la luz un sesgo monumental.
Sí, un sesgo gigantesco. El volumen de datos expone una fijación casi exclusiva por las estructuras de hormigón.
Solo hormigón.
Prácticamente. 22 de los artículos revisados dedican todo su análisis a evaluar variantes de hormigón. Desde el punto de vista técnico, estos estudios demuestran avances notables, claro. Detallan cómo incorporar aditivos industriales, como las cenizas volantes y el humo de sílice, altera el comportamiento del material.
Hay que explicar cómo funciona eso a nivel microscópico, para entender por qué la academia está tan interesada. Cuando se añade humo de sílice a la mezcla, sus partículas, que son 100 veces más pequeñas que las del cemento normal, reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio.
Creando un aglutinante nuevo.
Exacto. Ese aglutinante adicional rellena los microporos del hormigón. Y al tapar esos poros, se bloquea físicamente el paso del agua y de los cloruros de la sal, impidiendo que lleguen a la armadura de acero interior y la oxiden. Según los estudios, esta alquimia química mejora la sostenibilidad del hormigón hasta en un 46,3% en ambientes marinos.
Claro, y ese incremento del 46% justifica el entusiasmo inicial en los laboratorios, pero enmascara un grave problema de perspectiva.
¿En qué sentido?
Mientras la academia publica 22 estudios alabando el hormigón aditivado, apenas 4 artículos dirigen su mirada a los puentes de acero y solo 6 analizan los puentes mixtos de acero y hormigón.
Una desproporción tremenda.
La paradoja reside en que implementar aceros con resistencia mejorada a la corrosión o secciones mixtas frecuentemente supera el rendimiento medioambiental y económico del hormigón a largo plazo, porque requieren intervenciones de mantenimiento muchísimo menos frecuentes.
A la larga compensa.
Exacto. Un análisis operativo demostró que evitar costes continuos en un puente de acero compensaba holgadamente la elevada inversión inicial. Y sin embargo, en toda la exhaustiva revisión académica hasta 2025, no se halló ni un solo estudio que comparara empíricamente y de forma directa la sostenibilidad de una reparación en un puente de acero frente a una en un puente mixto.
0 estudios comparativos directos.
0. Ni 1.
Madre mía.
Eso significa que cualquier profesional de la planificación debe actuar con extrema cautela cuando lee en un documento universitario que el hormigón de ultra altas prestaciones es la solución óptima.
¿Es óptima comparada con qué? Claro.
Exacto. Es óptima cuando solo se compara con fórmulas de hormigón más antiguas. Es el clásico síndrome de buscar las llaves perdidas debajo de la farola simplemente porque ahí es donde hay luz.
Me encanta esa comparación. Es muy acertada.
Es que los laboratorios universitarios de materiales tienen hornos, prensas y mezcladoras listas para hacer probetas de cemento. Resulta muy cómodo, económico y garantiza publicar rápido. Pero al quedarse bajo esa farola, la investigación deja en total oscuridad materiales compuestos y aleaciones de acero que podrían ser la verdadera respuesta.
Y este punto ciego se agrava dramáticamente por la forma en que los autores reportan o, bueno, mejor dicho, ocultan sus datos.
Ah, sí, la falta de detalles en los informes.
El hallazgo metodológico que más invalida la aplicación práctica de estos estudios es la falta de transparencia estructural. Más del 60% de los artículos revisados por pares omiten especificar a qué elemento concreto del puente aplican su análisis de sostenibilidad. Hay que detenerse en ese porcentaje. Más del 60% de los investigadores publican páginas de cálculos termodinámicos o análisis de costes, pero no aclaran si esa técnica se aplica al tablero superior, a la losa inferior, a las vigas principales o a las cimentaciones sumergidas. Exacto, lo dejan en el aire. Y las fuerzas físicas, el desgaste por fricción y la exposición química de un tablero no tienen absolutamente nada que ver con el estrés a compresión de un pilar. Si un estudio no desglosa qué elemento exacto logra ese ahorro del 20% en emisiones, el documento se vuelve completamente inútil en el terreno real. Totalmente. Refleja un sistema de incentivos donde publicar un marco genérico da más prestigio académico que proveer directrices técnicas específicas. Por eso, la conclusión firme de la revisión es exigir un cambio hacia el análisis orientado a elementos. Sin la disección precisa de cada componente, optimizar recursos es una quimera.
Entonces, con bases de datos divididas entre economía y materiales, metodologías rígidas a 100 años que no resuelven urgencias, y una obsesión por el hormigón que ignora qué parte del puente se estudia, la industria necesita una vía de escape urgentemente.
¿Y tanto?
Para llegar a ese objetivo de cero emisiones netas en 2050, hace falta un cambio radical de herramientas. Y la revisión apunta a la transformación digital, un campo que el mantenimiento está desaprovechando incomprensiblemente.
Sí, el contraste en la adopción tecnológica es flagrante. El modelado de información de construcción, el famoso BIM, es innegociable en el diseño y construcción de cualquier gran infraestructura hoy en día.
Nadie diseña sin BIM.
Nadie. Sin embargo, la investigación sobre mantenimiento, su rastro desaparece. A lo largo del periodo estudiado, únicamente se identificó un caso de estudio solitario, en Kuwait, que usaba herramientas BIM para gestionar estrategias de mantenimiento.
Hay que entender por qué esto es tan grave. El BIM tradicional en tres dimensiones maneja la geometría. El BIM 4D añade el tiempo y los cronogramas. El 5D calcula costes en tiempo real. Pero el mantenimiento sostenible exige llegar al BIM en seis dimensiones, que es donde se integra el consumo de energía y las métricas del ciclo de vida. Ignorar el BIM 6D en el mantenimiento es como tener el ordenador más potente del mundo para diseñar una nave espacial, pero usarlo de pisapapeles cuando la nave ya está en órbita.
Una pérdida de potencial absoluto. Aunque, por otro lado, donde sí se detecta un salto cualitativo real es en la aplicación de la inteligencia artificial para el diagnóstico temprano.
Ah, la visión artificial, ¿no?
Sí, representa el área de mayor éxito inmediato documentado. Los investigadores están combinando drones con cámaras de alta resolución y algoritmos avanzados. Específicamente, utilizan redes neuronales convolucionales, o CNN.
Las famosas CNN.
Exacto. Estas redes matemáticas extraen patrones visuales complejos, como texturas y sombras asimétricas, y se integran con algoritmos de detección en tiempo real, como YOLO. La arquitectura YOLO procesa la imagen completa de una sola vez, la divide en una cuadrícula e identifica coordenadas, prediciendo cajas delimitadoras en milisegundos.
Vale, vamos a someter esos datos a prueba. La revisión cita que estos modelos de IA logran un nivel de precisión de 0,91 en la detección de grietas microscópicas. O sea, un 91% de acierto.
Un porcentaje altísimo sobre el papel.
Claro, sobre el papel. La gran duda es si ese 0,91 proviene de fotografías perfectamente iluminadas en un laboratorio clínico universitario o si el algoritmo YOLO puede mantener esa precisión bajo un viaducto real a las 5 de la tarde, lidiando con sombras densas, barro incrustado y musgo en el hormigón. Porque las redes neuronales a menudo se confunden terriblemente cuando el entorno no es estéril.
Y ese escepticismo técnico es totalmente fundado. Representa la próxima frontera del aprendizaje automático en ingeniería civil. Para que estas redes no fracasen frente al musgo o a la mala iluminación, el entrenamiento algorítmico necesita alejarse urgentemente de los laboratorios.
Necesitan datos del mundo real.
Masivamente. Se necesitan repositorios de imágenes de inspección reales. A pesar de los desafíos, integrar IA es lo que verdaderamente habilita el paso de un mantenimiento reactivo, de esperar a que algo se rompa, hacia un mantenimiento predictivo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de procesar toda la evidencia técnica, metodológica y económica de estos 51 estudios, ¿cuál es la hoja de ruta ineludible que deben adoptar los profesionales a partir de mañana?
Esto plantea una pregunta importante para toda la industria. A corto plazo, el mandato es bifronte. Por un lado, se requiere expandir empíricamente la CB hacia puentes de acero y mixtos, cerrando el sesgo histórico del hormigón.
Fundamental.
Y por otro lado, editores y contratistas deben imponer el rigor del análisis orientado a elementos. No se debe financiar ni publicar ninguna intervención que no especifique la parte exacta intervenida. A medio y largo plazo, el único camino es converger el ACB con plataformas BIM en 6 dimensiones y gemelos digitales completos.
Aunque hay que admitir que escanear un puente de hace 6 décadas con láser de nube de puntos, sensorizar vigas y modelar un gemelo digital demanda una inyección de capital inicial que muchas administraciones ven prohibitiva.
Claro, la barrera financiera es innegablemente alta. No obstante, el gemelo digital es la única tecnología capaz de cruzar los datos caóticos que requiere un gestor para solventar un problema urgente hoy con el modelado de carbono que la sociedad demanda para dentro de un siglo. Funciona como un traductor universal entre la necesidad económica del presente y el imperativo medioambiental del futuro.
Totalmente. Para recapitular el inmenso valor de estos datos, para quienes nos escuchan, el éxito de la infraestructura global de esos 94 billones de dólares de los que hablábamos al principio, no dependerá de inaugurar viaductos con diseños imposibles.
No, dependerá del mantenimiento.
Dependerá de solucionar la fractura que existe entre el mundo académico, que sigue publicando marcos abstractos sobre hormigón en un laboratorio, y el mundo real de los planificadores que necesitan herramientas de decisión multicriterio aplicables a todos los materiales.
Las políticas públicas y las exigencias de licitación deben forzar a la investigación aplicada a salir de las condiciones ideales y enfrentarse a la complejidad de reparar redes degradadas con restricciones severas.
Y es precisamente esa necesidad de datos reales la que nos deja con una reflexión final, una perspectiva algo inquietante, que se construye sobre las metodologías que acabamos de analizar.
Uh-huh. A ver.
A lo largo de esta exploración a fondo, ha quedado probado de forma concluyente que la literatura actual sufre de un sesgo colosal a favor de recopilar datos sobre el hormigón, relegando al acero y los materiales compuestos a la oscuridad estadística.
Completamente.
Hoy en día, la industria está alimentando intensamente las nuevas redes neuronales y algoritmos predictivos con todo el conocimiento disponible para automatizar el mantenimiento futuro. ¿Qué ocurrirá durante la próxima década si esos algoritmos de IA aprenden exclusivamente de un archivo histórico sesgado hacia un solo material?
Claro, es un peligro enorme.
El riesgo latente es que se terminen creando plataformas de gemelos digitales que, de forma puramente matemática e invisible, discriminen permanentemente cualquier solución que no sea el hormigón. Lo recomendarán de manera automatizada simplemente porque nunca se les proporcionaron los datos reales sobre la durabilidad del acero.
Estaríamos automatizando nuestros propios prejuicios metodológicos.
Exactamente. Las decisiones de mantenimiento que se financian hoy no solo reparan una viga, codifican y estructuran literalmente la imparcialidad del software que decidirá sobre el mundo de mañana. Agradecemos enormemente el tiempo dedicado a esta inmersión detallada. Sigan cuestionando los datos, analizando cada elemento y construyendo con una perspectiva verdaderamente integral.